una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la agencia tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de Inspirational, de IAB, un festival que, bueno, a mí personalmente me encanta desde que lo conozco. Y para ello tenemos a Reyes Justribó, directora general de IAB España. Bienvenida, Reyes.
Gracias, buenos días.
Una vez más, además, sí, a estos micrófonos. Y a Alba Bence, presidenta del jurado de los Premios Inspirational 2022 y cofundadora de Lady Brava. Bienvenida, Alba.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos que hablar de cuándo va a ser este festival, en qué fecha se celebra la edición 2022, dónde. Cuéntanos,
sí,
Reyes.
Pues os cuento, será el día 17 y el 18 de octubre en los Cines Proyecciones de Madrid, en la calle Fuencarral 136. Ahí serán las ponencias de mañana, que van a ser en formato presencial, pero también en streaming. Por tanto, quien no pueda venir, quien no esté en Madrid, podrá verlas y disfrutar de ellas. Y luego por la tarde será solamente en formato online y será a partir de las 4:30 de la tarde. Con lo cual, por las mañanas, desde las 9, abriremos para que la gente llegue y llegue tranquila, porque empezaremos a las 10 y ya sabéis que somos muy puntuales. Y estaremos hasta las 2. Y luego por la tarde, como decía, online a partir de las 4:30 de la tarde.
Esto el 17 y 18.
El 17 y el 18. Y luego el día 20 tendremos por la tarde lo que es la entrega de premios, la gala, y luego el cóctel de toda la industria, que es cuando ya nos vemos todos allí también.
¿Por qué ese hueco entre las ponencias y el día de la gala, ese día 19 de descanso?
Sí, pues mira, porque lo que hemos pensado ha sido en llevar a dos días, tenemos tres salas cada día, que es muchísimo contenido, que es un poco lo decía el otro día David Puello, que es el presidente del grupo de trabajo. Queremos que la gente se quede un poco con la sensación de no me he dado tiempo a ver todo, ¿no? Que luego lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero hemos juntado esas tres salas un día y tres salas otro día por la mañana para que la gente pueda venir, porque al final esto es un tema donde los profesionales son básicamente los que vienen. Entonces, tampoco te puedes estar todo el día fuera o de la oficina o de tus obligaciones. Con lo cual, por la mañana lo dedicas a venir, por la tarde tienes, como decía, ponencia, pero ya las tienes online, con lo cual también puedes estar haciendo cosas. Claro, y de esa manera no hacemos que la gente tenga que venir tres días, desplazarse. Bueno, pues nos parecía una buena opción para que todo el mundo pueda disfrutar de Inspirational.
Bueno, y una de las cosas que habéis hecho en esta edición es dotar de una nueva identidad visual al festival. Contadnos cómo se ha planteado, quién ha desarrollado esta nueva identidad visual, que ya adelanto que, bueno, pues en la rueda de prensa del otro día a mí personalmente me gustó. Creo que es un pasito adelante, pero no un pasito literal, sino profundo al mismo tiempo.
Yo creo que es un paso adelante muy importante y que si algo tiene que tener Inspirational es esa calidad y también demostrarlo en la identidad visual, ¿no? Es algo, nosotros estamos súper orgullosos y yo creo que mejor que nadie, Alba, que es la responsable de ello, que nos cuente por qué y cómo.
Cuéntanos, Alba.
Perdón, empiezo bien. Sí, bueno, a ver, la identidad visual al final de Inspiración es lo que dice Reyes. Siempre queremos que sea, pues, inspiracional. Es decir, que cada año la renueves y que la veas innovadora y que tenga siempre ese punto, bueno, pues eso, de mucha innovación, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la suerte siempre de poder desarrollarla. No quiere decir que la hagamos todo nosotros, sino que lo que buscamos es siempre algún colaborador emergente, ¿sabes? Algún buen estudio que esté despuntando o un artista, etc., para darle ese ese punto de innovación y de calidad, ¿no? Este año se ha hecho en colaboración con Kiwi Bravo, que es un estudio de Barcelona. Y lo que pretende transmitir es el punto de innovación, pero también una cierta informalidad este año, ¿no? Por eso tiene un lema, o un eslogan, iba a decir, un claim, que es entras así, sales asá, ¿no? Es una identidad como muy techie, por decirlo de alguna forma, muy bajo el concepto del festival, que es open to openness, que es estar abierto siempre a todo, pero lo que queremos transmitir es que tú cuando entras en Inspirational, tu cabeza, digamos, que entra de una manera, cuando sales de Inspirational, te vuela la cabeza, por decirlo de una forma sencilla.
Bueno, ¿y qué programa de ponencias hay? Porque al final Inspirational, más allá de los premios, que evidentemente es una parte muy importante del conjunto de Inspirational, del conjunto del festival, tiene siempre ese peso de las ponencias. ¿Qué novedades trae esta edición, Reyes?
Pues mira, es que todos los años nos pasa, ¿no?, que decimos, pues este año estamos muy orgullosos. Eso está muy bien, pero el reto para el año siguiente es grande, ¿no? Entonces el grupo de trabajo cada año se tiene que superar. Entonces el grupo de trabajo dirigido por David Puello, este año se ha vuelto a superar. Y tenemos novedades de todo tipo, pero mira, por destacar alguna, tenemos a una persona de Pixar, que ya sabéis que Pixar no es que se prodigue, con lo cual me parece un lujo tener a alguien que además, en este caso habla español, porque es un español que está allí y que la verdad es que creo que va a ser súper interesante. Tenemos gente, por ejemplo, muy emergente, pero que está haciendo cosas muy interesantes, que tampoco tiene muchos foros donde contarlo y que creemos que este es el foro para que lo cuenten. Pero, por ejemplo, también vamos a tener un lama. O sea, quiero decir, va a ser muy, muy, muy rompedor, muy innovador y vamos a estar hablando de muchas cosas que a esta industria le interesan, pero también lo que decía Alba, ¿no? Vamos a romper un poco la cabeza y un poco los esquemas para que, como siempre, no queremos que sea el evento un poco típico, ¿no? Sino que aquí hacemos un poco, nos salimos un poco de la caja, ¿no?
Es verdad que siempre hacéis algo de disrupción. Yo lo del lama, que además a mí, por tema personal, me gusta esos temas, no lo había visto y creo que es un punto disruptor, distinto, por lo menos, ¿no?
Sí.
Me parece bien. Y por terminar de hablar de este tema de los ponentes, ¿se va a mantener, digamos, ese nivelazo de ponentes a nivel internacional que tradicionalmente ha tenido este festival y que muchas veces se echa en falta en algunos otros foros de marketing y publicidad, ¿no?
Sí, sí. Por eso te decía que aquí es súper importante el grupo de trabajo, porque el grupo de trabajo es un grupo que forman profesionales de la industria, de todo tipo de perfiles, gente con unas responsabilidades muy altas y que tienen realmente, por un lado, los contactos, pero también tienen las ideas, ¿no? Entonces, al final, se busca eso, que no tengamos lo que todo el mundo tiene, sino que tengamos cosas que aporten. Entonces, sí, de nuevo, viene muchísima gente internacional. También hemos habilitado el tema de por la tarde online para que los que no puedan venir presencial lo puedan hacer desde la parte del mundo en la que estén y no perder esa parte nacional e internacional. También te digo que en nacional hay ponentes realmente potentes y lo que te decía, hay gente que no ha estado en otro evento porque no es el foro y este sí que lo es. Al final, importante e inspiracional tanto para el tema de los premios como para el tema de las ponencias. Buscamos el talento y buscamos que realmente tengas algo que contar distinto a lo que se cuenta en todos los foros, ¿no?
Reyes, en los dos últimos días, 21 y 22 de este mes de septiembre, se ha celebrado The Mexco en Colonia, un evento que es, digamos, referente en el mundo del marketing digital. Muchas veces en España hablamos de que tenemos que copiar más lo de fuera o tenemos que inspirarnos más o que parece que nos sentimos un poco un pasito atrás. No sé si quieres hacer una brevísima comparación o referencia de Mexco, porque yo creo que Inspirational no tiene nada que envidiar, salvando las distancias de la parte de exposición y demás, que aquello es otra cosa, ¿no? Es más una feria
que
un
festival. Eso te iba a decir. O sea, yo creo que cada uno tiene su espacio y The Mexco es, como tú dices, referencia y es súper importante. Yo creo que la diferencia primero está en el tema de, efectivamente, que aquello es más una feria. y que aquí, abordando temas importantes para el sector, nos abrimos a otras áreas, ¿no? Que creemos que son importantes para los profesionales, que al final es, sí, vamos a hablar de la data y vamos a hablar de live commerce y vamos a hablar de todo lo que nos interesa y retail media, todo lo que nos interese que está ahí, lo vamos a hablar. Pero además, vamos a hablar de cosas que en un Demexco nunca tendrían cabida, ¿no? Y por eso es un poco distinto a todo.
Bueno, dejemos ahí ese tema, que yo creo que, como tú bien decías, hay que poner en valor Inspiracional y todos estos festivales que se hacen en España, porque además para IAB entiendo que es un trabajo ímprobo. El hacer un festival al año es un trabajo ímprobo. Bueno, contarme cómo va a ser el tema de los premios en cuanto a categorías, Alba. ¿Cómo se va a distribuir?
Sí, las categorías, algunas cambian un poco de nombre, pero sí que es verdad que se respeta bastante las categorías históricas. Los cambios de nombres, porque en el grupo de trabajo nos divertimos así, cambiando un poquito, no, y sobre todo por intentar, bueno, pues que se entienda mejor dónde hay que inscribir. Las categorías de Inspirational también son como muy diferentes, y aquí hay categorías que no existen en ningún otro festival, porque precisamente lo que quiere es que empresas de otras industrias que quizás pues no encuentran cabida en otro tipo de festivales de comunicación sí que aquí se puedan inscribir y puedan recibir un premio. Por eso hay unas categorías súper dispares. Por ejemplo, tenemos la típica de Made for Digital, que es un nombre raro que le hemos puesto, pero tiene que ver con intentar premiar campañas que de verdad se han hecho para digital. No spots de televisión que se ponen en YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, luego hay sus subcategorías, pero al final sí que es verdad que este es un festival digital y que se entienda que eso está hecho para digital. Hay una categoría de gaming e esports que no necesita más presentación. Luego branded content, que se ha incluido también una categoría de estrategia de branded content, porque hay muchas campañas de branded content que estratégicamente son brillantes, pero que cuando tienen que competir de repente con algo de una altura creativa, digamos, muy fuerte, pues se quedan siempre fuera, ¿no? Entonces queríamos esto que no suele existir, que también tenga su reconocimiento. Estrategia de influencia, que también es una categoría que ya estaba el año pasado, pero es muy novedosa, digamos, en lo que es todos los festivales. Mejor uso de la data, que ya la disparidad absoluta. Vamos a una categoría de data súper específica, pero hay mucha creatividad en data. Y las de responsabilidad social corporativa People y compromiso social corporativo Planet, que son, las tal como se definen, pero son unas categorías que además solo te puedes inscribir en ellas y no en el resto de categorías, para intentar evitar esta cosa de campañas sociales que al final acaban en todas las categorías multipremiadas porque nos tocan el corazón.
Esto es una cosa especial de este año, sí. Realmente, el evitar, como decías, que una misma campaña se presente a todo, ¿no? Yo creo que eso también es importante, no solo para dar juego, sino para evitar que, bueno, pues evidentemente una campaña muy buena en responsabilidad social corporativa, al final, pues ¿quién no la va a votar, ¿no?
Claro.
De alguna manera, o a nivel ya de los que estamos fuera, ¿a quién no le va a gustar? Pues está claro. ¿Qué previsiones tenéis, Reyes, de participación en lo que es el evento? Venimos de dos años muy muy raros, digamos. Este año parece que ya, la parte presencial por lo menos, estamos todos deseando salir y encontrarnos.
Sí.
¿Cómo va el tema de previsión de participación?
Pues mira, los años anteriores ha sido un éxito total en cuanto a gente detrás de la pantalla. Estamos hablando de unas 700 personas por conferencia. Entonces, este año esperamos llenar las salas. Son salas grandes porque es en el cine y, bueno, pues son salas grandes, pero no queríamos perder toda esa gente detrás de la pantalla para... porque al final, por muy grande que sea la sala, serán 250 personas. Entonces, no puedes quedarte corto, ¿no? Entonces, nosotros, sinceramente, por cómo hemos visto nuestros eventos, que no tienen que ver con Inspirational, pero los que hacemos habitualmente para presentar libros blancos, etcétera, etcétera, por la petición de entradas que estamos teniendo para las ponencias, yo creo que, bueno, ya lo veremos después, pero vamos, yo creo que va a ser todo un éxito porque incluso creo que va a haber problemas para entrar en alguna de las salas, sinceramente.
Bueno, yo cuando acudo a Inspiracional tengo siempre la sensación de estar como en un aula de la universidad, rodeado de jovencitos. ¿Cómo es el perfil de profesionales que acuden al festival?
Pues mira, me alegro que digas eso porque debe ser que nos ves a todos muy jóvenes. Te diré por qué, porque en general lo que asisten son profesionales. Nosotros tenemos las empresas que están asociadas a IAB. Las 200 empresas tienen cada una 10 entradas gratuitas. Y luego muchas de ellas piden, pues porque claro, son empresas muy grandes y tienen muchos empleados a los que quieren mandar y a clientes, etcétera, etcétera. Que por eso te decía que ya nos están pidiendo muchas. Entonces, el perfil habitualmente es un perfil de agencias de medios, de agencias creativas, de anunciantes, de consultoras, de lo que es toda la profesión, de medios, por supuesto, de lo que es la profesión. En algunos casos hay algunos chicos jóvenes que están estudiando y bueno, que hacen el esfuerzo. Es verdad que la entrada es un precio muy asequible porque Inspiracional no va de que la gente pague una pasta por entrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues se vienen porque al final tienes pues lo mejor de lo mejor y cuando además estás estudiando, pues oye, pero vamos, el perfil, el 90% son profesionales, pero debemos lucir todos muy bien esos días para que nos vean jóvenes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al hilo de lo que decías, es verdad que es como tener clases magistrales, ¿no?
Claro.
En algunos casos, probablemente, y con todos los respetos, pues probablemente habrá ponentes de altura que mejoren en muchos casos pues algunas clases que reciban los alumnos en la universidad. Pero bueno, Alba, en esta edición del festival, ¿quiénes forman el jurado que tú presides?
Bueno, el jurado es enorme, entonces no puedo pasar por todo, pero claro, porque hay un jurado online que es mucho más grande y que está lleno también de especialistas, porque las categorías requieren de especialistas, y hay luego un gran jurado que es el que se reúne presencialmente un día para debatir pues la lista corta, ¿no? Entonces, este gran jurado, que al final es el que se reúne un día, la verdad es que este año queríamos que fuera como un, bueno, todos los años queremos, ¿no? Pero yo este año, como era presidenta, digo, quiero un dream team. En plan, quiero profesionales de muchísima altura, a muchas marcas, porque creo que muchas veces las invita muy poco a los festivales, o se invita solo a una marca entre 10 creativos, con lo cual es un poco como estar fuera de lugar, ¿no? O puedo entender que se puedan sentir así. Aquí hay gente muy top de marcas, de plataformas y grandes creativos que muchas veces por tener a alguien encima con mucho nombre no se les invita a ser jurado de festivales y son unos profesionales impresionantes. Entonces, este fue un poco el criterio a la hora de invitarte. Digo, nombres de plataformas tenemos a Ana Gómez de TikTok, a Pepa Rojo de Meta, de creativos, André Toledo de David Madrid, que creo que, o sea, estaba encantadísimo. Bueno, nadie ha dicho que no, además. A todo el mundo le encanta venir a este jurado. Yo no sé, el catering, todos súper encantados. Bueno, porque yo creo que ya tiene fama de muy buen rollo el jurado,
claro.
¿No? Perdóname, porque así voy más rápido. Ana Soler, de Proximity, también en creativos. Tenemos a Cristina Barbosa, de Ogilvy, Cristina Villarroya, BBVA, otra
también,
top.
También, por supuesto.
No, pero espera. Eva Pavo, de Correos, super top. Tenemos a Felipe Ramos, de Reca People, Ferran Lafuente, de Waymaker, Guillermo Arce, de la parte de producción, de BU Content, Josefina Pérez Portillo, que ahora está como directora de marketing en Mubi, Juanpe, de Ogilvy, Juanpe Moreno, que también es otro clásico que muchas veces, pues, sabes, al final las jerarquías, pues, hace que quizás no lo veas tanto y es un súper creativo, ¿no? No me quiero dejar a nadie. Mariona Cruz, de Covidrio, a Pepa ya la ha dicho, de Estrategia, Robert Hernández, de Abbas Media, Sonia Rico, de Orange, también otra súper top, y Sisela López, también otra súper top, directora creativa ejecutiva del señor Rasmur.
Y Alba, ¿cómo es el proceso, cómo es el momento de enfrentarse a tantas candidaturas y con tanta calidad, como es habitual en Inspiracional? ¿Cómo hacéis el proceso limpiar o seleccionar los top? Todas son buenas, pero tenéis que cortar por algún lado. ¿Cómo hacéis eso?
Claro, bueno, a ver, al haber una parte online que se hace primero de cada uno en su casa votando, y en esa parte online sí que es verdad que, pues por ejemplo, para una categoría como data, hay especialistas en data que son como los encargados de hacer una criba ya muy buena para la lista corta, ¿no? Entonces ahí a nosotros en ese día nos llega en realidad ya una criba de lista corta, que bueno, igual se puede mirar algo y rescatar, pero ya está seleccionado lo mejor. Y ahí es donde ya empieces a valorar, más allá de la especialización, la calidad también creativa y aprender cosas, ¿eh? Porque pongo el ejemplo de data todo el rato, pero porque data a mí es lo que más me explota la cabeza normalmente, pero yo en estos años he aprendido muchísimas cosas gracias a tener eso, siempre alguien de data que te explica por qué algo es creativo dentro de ese mundo y bueno, y así con todas las categorías. En ese día es cuando quizás, como en este gran jurado ya veis que cada uno es un poco de su padre y de su madre, se pone más en común y se ve más la calidad, digamos, del proyecto más allá de cuál es su categoría específica o su especialización. Y luego que es muy divertido ese día. Es un jurado muy divertido, de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo. No es hay otros que son terribles, este está muy bien.
Yo, antes de lanzarte la última pregunta, Reyes, que se nos acaba el tiempo, muy breve, te vuelvo a lanzar el guante que se lanzó en la rueda de prensa de que, de alguna manera, contempléis la posibilidad de que los medios, por lo menos los que estamos relacionados con el sector, pues podamos tener algún tipo de participación más allá de apoyaros, que lógicamente eso con esta charla de hoy ya está demostrado. Sin más, porque nos queda menos de dos minutos, ¿nos puedes hablar de los patrocinadores de Inspiracional? Sí. ¿Por qué es rentable a los patrocinadores estar en un festival como Inspiracional?
Pues mira, lo que nos dicen ellos es que, y repiten mucho, porque tenemos una gran cantidad de ellos que llevan repitiendo años con nosotros, pues porque tienen mucha visibilidad, porque hay una reunión de expertos y de profesionales del sector donde realmente se comparten muchas cosas, se hace también muchísimo networking, y lo que nos dicen es que de este tipo no hay otro evento en el mercado español. Entonces, digamos que es un poco la oportunidad de estar en algo distinto, haciendo algo distinto, y pues rentable les debe ser cuando, ya te digo, repiten año tras año. Y no querría dejar, porque también me lanzaste un guante el otro día sobre las candidaturas, cuántas inscripciones. Vale, pues ahora ya sí que tengo el número completo. Mira, este año hemos tenido 240, el año pasado tuvimos 203, y además es importante destacar lo que decía Alba. Quien inscribe en las categorías de People y de Planet no puede inscribir esa campaña en otras, y además el resto de campañas solamente la puedes inscribir en tres categorías. O sea, no puedes inscribir en todas las categorías. Con lo cual eso también hace que, digamos, si hubiéramos dejado de inscribir en todo, pues a lo mejor estábamos hablando de 300 inscripciones. Pero bueno, de esta manera creemos que es una manera mejor de dar unos premios interesantes.
Bueno, pues muchas gracias por el dato.
No, me lo traía aquí apuntado.
Yo creo que es importante, y recordar simplemente 17 y 18 de octubre, la gala de entrega de premios, 20 de octubre, Inspiracional 2022, seguro que es un gran éxito. Despido ya a Reyes Justribo y Alba Vence de IAB España. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Capital Radio.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Juan Ignacio Crespo, experto financiero.
Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros, para hablar de un tema distinto, a Livia Mirón, Country Director Spain de Apinio. Bienvenida, Livia.
Hola, muchas gracias.
Tenemos también a Renato del Vino, coordinador del Comité de Movilidad y consejero de la Asociación de Marketing de España y socio y fundador de Nord3. Bienvenido, Renato.
Buenos días, Juan Manuel.
Bueno, y Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido
Muchas gracias.
Bueno, Renato también ha estado unas cuantas veces por aquí. Creo que Livia también. Bueno, vamos a hablar del Observatorio de Movilidad de la Asociación de Marketing de España. Además, estamos en la semana, bueno, terminándola ya, la semana de la movilidad. ¿Qué es el Observatorio de Movilidad de la Asociación de Marketing de España, Renato?
Pues mira, desde la Asociación de Marketing de España, Víctor, que la lidera, nos pidió en un momento determinado si éramos capaces de montar algo interesante para todos los socios, pero por otro lado, que verdaderamente tocase un tema que estaba empezando a ser de absoluta actualidad, que es la movilidad, que además es transversal para todos. Y por eso montamos un comité con muchos expertos, en los cuales está Livia presente y es uno de nuestros activos principales, donde se crea pues un espacio de debate, un foro donde se pretende facilitar esta reflexión, intercambio y profesionalización a través de análisis de soluciones, buenas prácticas y debates sobre la materia desde el punto de vista de marketing. ¿Y qué quiere decir eso fundamentalmente? En todos los casos, escuchar al consumidor, al usuario, al ciudadano y ver un poco lo que quiere y lo que necesita.
Gracias por puntualizar, Renato, el que estamos hablando de movilidad, pero desde el punto de vista del marketing o relacionado directamente con el marketing, porque a lo mejor algún oyente ha dicho he cambiado de programa sin darme cuenta y no estoy en la magia de la publicidad.
Es la razón de que se haya generado en el ámbito, en la sede de la Asociación de Marketing de España.
Bueno, se ha realizado un estudio poblacional. Nuevo modelo en la movilidad futura, análisis de datos y del ciudadano. ¿Cómo se ha realizado exactamente este estudio, sobre todo en cuanto a la muestra, fechas y demás? Livia.
Sí, pues nosotros desde Apinio y colaborando, por supuesto, con Nord3, con la Asociación de Marketing de España, somos un poco la voz del usuario dentro de este observatorio y efectivamente lo que queríamos hacer era desarrollar una metodología efectiva que nos permitiera monitorear el sentimiento de los ciudadanos españoles. Para ello establecimos una muestra representativa a nivel nacional, con lo cual hemos entrevistado a 1,000 españoles y españolas representativos de todas esas cuotas de edad para tener su visión sobre el presente y el futuro de la movilidad.
Bueno, una parte importante de la nueva movilidad y de las Smart Cities o ciudades inteligentes es la comunicación de los datos en movimiento de los ciudadanos y además en tiempo real. Pero, según el estudio, más de la mitad de los españoles se muestra poco partidario a ceder sus datos de hábitos de movilidad. y en el caso de las empresas incluso más. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos datos, Livia?
Bueno, pues es un debate que se abrió, de hecho, con el resto del foro, y muchos de los que estaban allí decíamos, bueno, es que ya estamos compartiendo nuestros datos, ¿no? Esto ya está sucediendo. Creo que lo que ha cambiado mucho es el punto de entrada de esos datos, y aquí es donde la gente está un poco reticente. O sea, la pregunta era si estarían dispuestos a compartir sus datos tanto con entidades privadas como públicas. Hay que decir que para las entidades públicas la mayoría se mostró algo más confiado. Por ejemplo, más de un 47% se negaba a compartirlos, pero entre los mayores, por ejemplo, un 36% solamente, es decir, que confiamos más en el uso que se le da desde entidades públicas que desde entidades privadas. Yo creo que esto nos dice que estamos reticentes a que se sigan utilizando nuestros datos desde el punto de vista de la comercialización sin sentido, es decir, que nos bombardeen con información, con mensajes comerciales, con publicidad no válida o no relevante para el usuario. Sin embargo, sí que estamos dispuestos a facilitar información sobre nuestros hábitos de vida, sobre nuestro consumo, si eso sirve para que tenga un efecto en una mejora de nuestra vida, una mejora de las condiciones o, en este caso, del uso de la movilidad.
Exacto. Yo creo que es exactamente lo que dice Livia, en el sentido que es una fase que está empezando. Es verdad que venimos de una época confusa, una época en la que hemos estado viviendo situaciones que nunca nos había tocado vivir y, por lo tanto, las afrontamos en muchos casos con un cierto grado de desconocimiento. Y es verdad también que recibimos miles de impactos diarios de todos los niveles, con lo cual estamos todos un poco saturados de este tipo de situaciones. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que en muchos casos los datos analizados y elaborados por determinadas compañías públicas, como decía Livia, donde somos un poquito más condescendientes, y privadas, nos permitirán tener seguramente mejores resultados en nuestra vida desde el punto de vista de desplazamiento, porque evitaremos atascos, desde el punto de vista de problemas que se nos produzcan, que nos los puedan arreglar de manera más rápida. Y esto es algo que va un poco más allá de la pura comercialización del dato.
Ahí ya lo que os diría, no sé si esto de alguna manera lo habéis estudiado, lo habéis comentado a tenor de los datos, es que, por ejemplo, en alguna entidad privada que todos conocemos, pues evidentemente tenemos los conductores, por ejemplo, un beneficio directo, y es que tienen mis datos de cómo me estoy desplazando, pero tienen los míos, los de mis vecinos y los de toda mi ciudad. Cuando me estoy moviendo, si me dice que hay un atasco es que es real, porque saben que 300 coches estamos en la Castellana, en Madrid, por decir algo. Otra cosa es lo que hagan las administraciones. Es verdad que a nivel de entidad puedes fiarte más, pero a mí me sigue saltando la duda de qué hacen las administraciones con nuestros datos, si realmente esos datos, por ejemplo, de movilidad urbana, los usan para mejorar las vías que más se utilizan, etcétera, etcétera. Me parece bien, pero no sé si podemos tener esos datos.
Lo tenemos, y de hecho, bueno, tuvimos la ocasión de compartir las cosas con Lola Ortiz del Ayuntamiento de Madrid, la directora general de Planificación y Estructura, y ya nos demostraba, a través de ciertos trabajos que están haciendo en el entorno de Smart Cities, no solo Madrid, en el entorno global de Smart Cities, donde ese tipo de datos son estudiados incluso para emprender, acometer una obra, pues en el paso sobre elevado de Francisco Silvela, estudiar cómo reconducir los flujos de tráfico, con mayor o menos éxito. Es verdad que también nos ha pillado la pandemia por medio, que en muchos casos estábamos todos parados en casa, pero esto es fundamental y se está haciendo ya. Lo que pasa es que estamos en una fase en la que somos todos un poco novatos en cómo aprovechar al máximo estos datos. De ahí la importancia de no solo tener Big Data, sino que ese Big Data se transforme realmente en datos útiles, aprovechables, que es donde muchas veces fallamos.
La siguiente pregunta obligada es cómo se compaginará esa privacidad de nuestros datos con la gestión inteligente del movimiento de vehículos y personas, tanto por entidades públicas como privadas, un poco ahondando en lo que comentábamos.
Yo creo que, y además esto salió también en el foro de debate, ¿no? Yo creo que ahí las administraciones públicas, y en este caso hablamos con representantes de la Comunidad de Madrid, tienen que actuar como paraguas, como filtro de esa gestión del dato, tienen que ser garantes de que exista una seguridad sobre la privacidad del usuario, pero tiene que existir esa colaboración público-privada. Es decir, de nada sirve que tengamos a los usuarios súper, hiper protegidos si luego ese dato, por muy protegido que esté, no llega a ningún sitio, no es utilizado por entidades privadas que a lo mejor quieran ofrecer un mejor servicio al ciudadano, pues a nivel de movilidad, a nivel de nuevas formas de energía o de mover una ciudad o de generar ciudades más inteligentes. Entonces yo creo que ahí hay, lo que hay que hacer es convencer al usuario que no está convencido de que esto es posible.
Y creo que una de las claves añadidas es el que empecemos a pensar en el concepto de datos no personales. Es decir, muchas veces pensamos que esos datos solo sirven para machacarnos personalmente, pero es lo que tú decías antes, Juan Manuel. Muchos de esos datos se agregan y lo que sirven es para recabar información que pueda ser útil para un colectivo. No para ir en contra de, sino para ir a favor de.
Aquí hay un gran desconocimiento, yo creo que por parte de toda la población. Esto es evidente y me alegro que lo comentes así de sencillo, porque quizá incluso algunos de nuestros oyentes no hayan entendido bien esto. Yo me imagino que os pasa a vosotros cuando hablas con mis vecinos. A veces si hablan, oye, esto de los datos que manejan, tal. A veces es difícil explicarles que no saben tu nombre y apellidos, que pueden saber muchas cosas, pero que nadie ha, en general, me refiero, por supuesto, salvo alguna excepción, no han robado tus datos personales, tu nombre, apellidos y el número de la cuenta o el número de zapato que calzas, ¿no? Yo creo que esto es importante recalcarlo porque, evidentemente, esos datos agregados, impersonales, pero con muchos datos por medio, sirven para muchos buenos fines.
Claro, pero perdonad, insistiendo un poco en el tema, es indudable, y lo hemos vivido en el mundo del marketing, la publicidad, el tema del remarketing, el behavioral, todo este tipo de control de los hábitos, pues nos lleva en muchos casos a haber diseñado nuevos modelos de negocio. Y evidentemente recibimos, pues si estamos viendo zapatillas en Internet, pues automáticamente con el tema de las cookies, pues recibiremos información de zapatillas. Y esto se ha diseñado para facilitarnos la vida, pero aquí vamos un poquito más allá. Aquí estamos hablando en muchos casos de la gestión de los flujos de tráfico, de la gestión del transporte colectivo, de la gestión de la micromovilidad y de la micromovilidad compartida. Y esto creo que es un salto más adelante, en el que efectivamente tendremos muchas lecciones que aprender y alguna piedra nos encontraremos por el camino, sin ninguna duda. Pero creo que al final será beneficioso.
Sí, yo lo que quería insistir básicamente es en lo que comentaba Renato. Hay dos mundos distintos, es decir, un mundo que es el de conglomerados que de alguna manera luego redundan en una información favorable a todos y que nos ayuda a desplazarnos y nos ayuda en esa función de movilidad, y luego hay un ámbito privado que ese también está mejorando enormemente pero ese es voluntario claramente, entonces ese es como lo otro exactamente igual, pero si yo me quedo atascado, me quedo parado, me quedo con una avería, me quedo no sé qué, todo esto va a agilizar muy mucho toda la atención que yo pueda esperar recibir de las compañías con las que yo tengo una afinidad, un trato, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que, y se suscitó el otro día, ¿no? Los datos como posible fuente de sanciones. Bueno, no se trata de eso. Es decir, no estamos hablando de ese mundo en absoluto, ¿no?
Bueno, ese gran hermano infinito encima de nuestras cabezas, bueno, de alguna manera está ahí. Otra cosa es que se utilice mal o que realmente se utilice incluso. Yo por eso sigo dudando todavía, quizá en beneficio de los ciudadanos, de que se utilice excesivamente ese dato por parte de las administraciones, porque evidentemente si tuviesen los datos precisos de ubicación con nombre y apellidos, que no es el caso, de cada uno y de su vehículo, pues las multas no harían falta ni radares por la calle, porque las multas serían directas.
Exacto.
Si estás aquí y en 5 minutos has recorrido media Castellana, a 50 no ibas. Eso está claro.
No, yo tengo mucho respeto a los libros del señor Orwell, pero creo que en este caso, o por lo menos quiero pensar, que no vamos a ir por ese camino.
Yo espero lo mismo. Pero aquí, y volviendo a lo que decíamos antes de la información que tenemos todos como ciudadanos, pero sobre todo los que no conocen, digamos, este mundillo del marketing y de los datos y de cómo funciona todas estas herramientas digitales, Víctor, ¿crees que realmente se está haciendo una buena función de comunicación? ¿Se está utilizando bien el marketing para comunicar todo esto de la nueva movilidad a los ciudadanos?
Yo creo que estamos empezando. Como decía antes Renato, estamos casi en los inicios, en los prolegómenos de una función muy global y relativamente compleja, como es la movilidad. Después de haber pasado, y además paradójicamente, este comité surge en el momento más duro del confinamiento. Dijimos, pues vamos a crear el comité de movilidad, porque ahora es el momento de poner los mimbres para lo que se avecina después, porque esto va a cambiar mucho los hábitos y las formas de desplazarnos, ¿no? La tecnología está cambiando, el teletrabajo está modificando muchas cuestiones, los diferentes métodos de transporte o medios de transporte, todo lo que es el car sharing, todo lo que son los patinetes, lo que son las bicicletas, es decir, que hay todo un universo que está variando enormemente, y yo creo que el ciudadano no es todavía consciente y no hemos sido capaces todavía de explicar todas las múltiples variables que confluyen en hacer más eficiente, más cómodo, más rápido y mejor su movilidad y su desplazamiento.
Yo ahí quiero contar una anécdota que justamente nos ocurrió ayer en la presentación del observatorio. Uno de los datos que dábamos es que más del 50% de la población, de hecho casi un 60%, afirmaba que había reducido el uso del vehículo eléctrico y su disposición a comprar un vehículo eléctrico en el futuro como consecuencia del elevado precio de la electricidad. Y esto es un dato que dimos descontextualizado, ¿no? O sea, solo en el ámbito del observatorio. Y se me acercó después una señora que era representante de la Asociación de Vehículos Eléctricos de España y me dijo, es que eso no es así, porque existe una tarifa plana, entonces no es realmente que porque tú tengas un vehículo eléctrico tienes que pagar más por electricidad. Yo dije, yo solo enseño el dato, pero esto es un claro ejemplo de la desinformación. Que el usuario todavía no entiende que no va a tener que pagar más luz por el hecho de tener un vehículo eléctrico en casa, algo que con los vehículos de combustión, pues claramente si el precio por litro de gasolina sube, vas a tener que pagar más, ¿no? Entonces yo invito de verdad a las entidades y a las asociaciones a que trabajen en el marketing, a que trabajen en la comunicación, porque tiene un efecto y un impacto directo en la industria.
Yo no voy a defender a las organizaciones, sobre todo a los gubernamentales, sobre los temas de comunicación, porque creo que tienen mucho camino de mejora y lo reconozco sin ninguna duda, pero también si se les quisiese apoyar de alguna manera, creo que hay que hacerlo a través de la cantidad de información que hoy en día manejamos y la velocidad a la que vamos. O sea, no estamos acostumbrados a ir a tanta velocidad y, por lo tanto, la adaptación al cambio a veces nos cuesta un poco y tenemos que ser mucho más rápidos en adaptarnos a esos cambios y en pivotar hacia lo que es la nueva realidad. Y ahí también la comunicación, por supuesto, tiene que ser mucho más directa, tiene que llegar mucho más a la gente del pueblo, a la gente de la calle, y tiene que hacerse en tiempo real.
Dentro de los datos que se manejan con el tema del coche eléctrico, de la electrificación, digamos, acelerada del parque automovilístico, creo que es un poco en la línea del dato que dabas, Livia, el 20,2% de la población, solo el 20,2% se muestra optimista respecto a la electrificación del parque automovilístico. ¿Creéis que de verdad ha llegado el momento del coche eléctrico, de electrificar pues el parque automovilístico, por lo menos en España?
Bueno, yo sí, por dar el dato y simplemente por completarlo. Es cierto que hay un 20% que se muestra muy optimista, pero hay un 20% que considera, aparte de ese 20%, que considera probable o muy probable que su próximo coche sea eléctrico. Esto nos sitúa casi en un 47% de la muestra que afirma que su próximo coche será eléctrico. Lo que observamos en el observatorio es que a lo largo de los distintos meses, olas en las que hemos hecho esta pregunta, ese top 2 no cambia. Es decir, siguen siendo un 47%, 47%, 47%. Es decir, no estamos convenciendo más a las personas que ya están convencidas de comprar un automóvil eléctrico de que tienen que comprarlo. Es decir, los argumentos de la movilidad, la sostenibilidad, están calando. Lo que tenemos que convencer es al bottom 2, es decir, a los indecisos, aquellas personas a las cuales afectan las externalidades, los precios, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la prohibición en 2035 de que sigan existiendo vehículos por combustión. Esas personas son las que van variando esa disposición a que su siguiente vehículo sea eléctrico, y creo que la comunicación y el marketing tiene que centrarse en desviar todas las dudas de estas personas, disiparlas, perdón, y ofrecerles información para convencerlas más de que su siguiente automóvil tiene que ser eléctrico, si eso es lo que se pretende.
Yo aquí quiero, pareceré tremendista, pero quiero virar hacia el otro lado, en el sentido que es verdad que ahora mismo el crecimiento, la subida de precios, la inflación, debido a todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, provoca seguramente menor poder adquisitivo, y eso nos aleja todavía más del coste de un vehículo eléctrico que, hasta que no se fabrique en una escala mucho mayor, no podrá tener el precio al que comprábamos cualquier otro coche de combustión anteriormente. Y eso nos aleja un poco. Pero es verdad que, en mi opinión, no está llegando un tiempo de crisis. Está llegando otro tipo de forma de vivir. Y creo que aquí tendremos también oportunidades y nuevos retos que afrontar. Y la gente al final se acostumbrará, de una manera o de otra, a tener que vivir posiblemente con cosas un poquito más caras, posiblemente con menor poder adquisitivo, pero donde se dará cuenta que al final tenían muchas necesidades que no lo eran, que realmente no eran lo que ellos pensaban, y se centrarán en poner foco en las cosas un poquito más necesarias. Y aquí, desde luego, en el desplazamiento, la gente seguirá invirtiendo dinero. No seguramente en los niveles que nosotros, cuando teníamos 18 años, vivíamos, que estábamos como locos por tener nuestro primer coche desde que teníamos 16. Pero en un mobility as a service en el que todo el mundo se querrá desplazar en cada momento como mejor le convenga.
Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta original de si hay marketing que hacer, pues esa es la razón por la cual la Asociación de Marketing está liderando este proyecto, digamos, de marketing de movilidad, porque entendemos que es un concepto nuevo para el ciudadano, para el consumidor. Y ahí es donde, desde este comité, pues estamos vocacionalmente comprometidos a facilitar cada vez más información, más útil, para que tanto el sector público como el sector privado sepa interpretar al ciudadano y sepa transmitir al ciudadano los mensajes más adecuados y más idóneos, ¿no?
Aquí hay un componente también importante, que es toda la información que manejamos sobre la sostenibilidad. Se nos machaca, incluso quizá no suficiente, pero a veces parece demasiado, con esos mensajes de que nos estamos cargando la tierra. Y por otro lado, también desde las administraciones, no se ayuda suficiente a los ciudadanos a que hagan ese cambio. Quizá no de vehículo exactamente, como decía Renato, que también, porque los costes, evidentemente, si casi te cuesta el doble el eléctrico que el gasolina, pues el que no pueda, evidentemente, se va a pagar lo que puede. Pero también todos esos nuevos métodos de moverse, de movilidad, como es el car sharing, o ahora hasta los patinetes eléctricos, que cada vez se ven más en las ciudades, pero que quizá no se ha explicado también suficiente, o no se ha hecho más, no se ha dado más información sobre eso, ¿no? No sé qué pensáis de esto.
Y ahí, perdona, porque yo creo que quizás no lo hemos abordado todavía, pero es que el fenómeno de la movilidad nada que ver tiene el ciudadano de Madrid con el ciudadano de un ámbito rural, o el ciudadano de una ciudad más pequeña, como pueda ser Burgos, por citar mi ciudad de nacimiento. Pero es que no tiene nada que ver, con lo cual ese tipo de cosas también hay que ir dimensionándolas en función de las circunstancias y el entorno, ¿no?, de cada ciudadano.
Y yo creo que además, Víctor, hay que añadir que dentro de esa concienciación a todos los ciudadanos de los sistemas, no solo de transporte, al final el transporte no es lo que más impacta a nivel de CO2, porque luego tenemos las calefacciones, tenemos el mercado wind, tenemos muchas cosas que inciden. Creo que tenemos también que optar, evidentemente, por tomar medidas no solo para Madrid o Barcelona, sino para todas las zonas rurales y para todas las ciudades, pero con una neutralidad tecnológica, por un lado, que permita avanzar en el camino, no solo obligatoriamente de una sola manera y además acelerada de manera natural, porque se está haciendo de manera artificial, y por otro lado, tapando las necesidades de cada uno, con una normativa que pueda ser única. Es decir, tú has hablado de Burgos, que es tu ciudad de nacimiento, yo hablo de Alcalá de Henares, que es mi ciudad querida. No puede ser que yo, para desplazarme de Alcalá de Henares a Segovia, en algún caso tenga que pasar por tres normativas diferentes de etiqueta, porque se les deja a cada municipio que tome sus decisiones. No puede ser. Hay que ir a una normalidad también en este sentido, ¿no?
Sí, yo solo quería añadir que la movilidad española tiene que centrarse en los segmentos de población. No podemos analizar la perspectiva de movilidad solamente por grandes ciudades. Nosotros en Apiño y con la asociación estamos haciendo un análisis por núcleo poblacional, por rango de edad, por género, por tamaño de ciudad, y las conclusiones es que son totalmente opuestas. De hecho, tengo que decir, conclusión general, en aquellos núcleos urbanos donde no existe movilidad compartida, se quiere movilidad compartida, se pide movilidad compartida y se conoce la movilidad compartida. Es decir, podemos decir que hay hasta envidia, les gustaría que existiera en su ciudad. Y otro último dato de este observatorio de movilidad, hemos analizado en los últimos 2 meses cuáles serían tus preferencias de movilidad a corto plazo en los próximos 12 meses. Todas las de movilidad compartida han sufrido un aumento, tienen un aumento de una o la otra, y el vehículo propio baja.
O sea, el vehículo en propiedad, digamos, la tendencia es que, lo queremos menos. Sí. Que lo queremos menos. Sí. ¿Y algún dato de rango de edad dentro de esos datos de población?
Sí, normalmente en todo lo que son soluciones de micromovilidad y movilidad compartida, obviamente los jóvenes son más proclives a utilizar este tipo de movilidad. Cuando se trata de alternativas al vehículo propio, las personas más mayores son las que se centran sobre todo en transporte público, como es lógico.
Pero a mí, de los datos que Livia nos aportaba, me sorprendió gratamente que pensamos que hay una polarización con grandes distancias entre el público joven y el público mayor, y que el público mayor huye de ese interés por la electrificación, y no es así. O sea, no hay tanta distancia ni tanta diferencia, y cada vez más se ve en el público de una cierta edad una propensión a este tipo de cambios también.
Víctor, no sé si quieres añadir algo, nos queda menos de un
minuto.
Nada,
que la verdad es que fue una reunión, una jornada súper interesante, y yo creo que vamos a seguir en esta línea con el con la aportación inestimable de Apiño en todo lo que es proveernos de los datos de la opinión de los ciudadanos.
Bueno, pues despido ya a Livia Mirón, Country Director Spain de Apiño, a Renato del Vino, coordinador del Comité de Movilidad y consejero de la Asociación de Marketing de España, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, que han estado hablándonos de este observatorio de movilidad, y que creo que dará más juego para más programas en el futuro, porque los datos seguro que van a evolucionar. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Hernán Cortés, socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral.
Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental, que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en proporciones mayores o menores, en función de cómo tenga las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno, o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la agencia tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.